Bocina.com. Estás en línea.
Sigue escuchando.
Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando por la www.radiobocina.com. Estamos con una invitada, una entrevista sumamente esperadísima y así súper improvisada además. Pero antes que de presentarla a ella, quiero saludar a Marcela Araúz, responsable de comunicación del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz. Marcela.
En el Centro de la Cultura Plurinacional es un orgullo para nosotros, ¿no? Porque se trata de una artista irreverente, pero además es una mujer congruente con su música, con su vida, ¿no? Y creo que Radio Bocina engrana a cabalidad con la música y además el mensaje de esta artista, y te hablo de Miss Bolivia, ¿no? Entonces, creo que era propicio un encuentro, sabía que iba a ser benéfico un encuentro entre este medio, entre el Centro Cultural San Isidro y Miss Bolivia.
Esta actividad de anoche estaba en marco de una actividad que va a durar todo un mes.
Exacto. La actividad se llama Mujeres como Tejedoras de Puentes entre Culturas. Suena como que a tesis, ¿no? Así un poco largo, pero cada palabra es necesaria, ¿no? Porque en realidad en este mes se está lanzando una propuesta como plataforma cultural desde la ciudad de Santa Cruz, además como un eje. ¿Para qué? Para demostrar, o sea, para poner en ejercicio el acceso libre de la ciudadanía hacia las actividades culturales, ¿no? La idea es esa, darle la certeza a la población de que el arte también le pertenece en el Centro de la Cultura Plurinacional y como debería ser en otros espacios en realidad, ¿no? Entonces, es así que en este proyecto, en este encuentro de mujeres como tejedoras de puentes entre culturas, ya hemos realizado talleres, hemos realizado conversatorios. Ayer se terminó plenarias de mujeres, hemos transversalizado, hubo una fusión de políticas, de académicas, de artistas, hubo guerrilleras, hubo docentes de universidad, ¿no? Hubo mujeres indígenas, ayoreodes, chiquitanas, afros, ¿no? Entonces, en realidad era un poco también abrir, dar esta apertura a nivel cultural a la ciudadanía y hablar desde diferentes miradas sobre el protagonismo de la mujer en esos escenarios diferentes. Es de ahí que también consideramos contar con la presencia de Miss Bolivia en este encuentro de mujeres como tejedoras de puentes entre culturas.
Y es que estamos con ella, además. Estamos con Miss Bolivia, Jalame la Tanga, Loca, Somos Tan Distintos. Es entre sus producciones. Paz Ferreira se denomina como una promiscua musical. Estamos con ella y además es psicóloga de profesión, impresionante. ¿Cómo estás, Miss Bolivia?
Muy bien, muy contenta de estar acá, agradecida por la invitación. También todavía flotando del show de anoche, que fue un momento muy hermoso, muy mágico. Fue realmente, podría decirte, como si fuera un ritual de exorcismo colectivo, ¿no? Hubo ahí como un calor especial.
Miss Bolivia, vivías en la calle Bolivia de tu barrio de Buenos Aires, Argentina. De ahí sale el nombre, pero tiene una connotación mucho más profunda, si nos puedes aclarar esto.
Sí, en realidad le fui dando con el tiempo como resignificaciones. a esta anécdota de vivir en la calle Bolivia, ¿no? Me pasó que en el estilo que yo hacía originalmente, más relacionado al rap, quizás se abusaba muchísimo y se abusa aún de términos en inglés todo el tiempo, de forma indiscriminada, sin hacerse ningún tipo de pregunta, y se reproducen modismos de un estilo que está bien, viene de Nueva York quizás o de Estados Unidos, pero no se le hace ningún tipo de pregunta local al estilo, ¿no? Entonces hay mucho Miss, Mister, MC, bueno, todos Mister nombres.
Gay. No, mi marica, hay otro más progres todavía.
Ese está buenísimo.
Ojalá.
Me encanta. Y bueno, entonces me pareció como un guiño interesante ponerle al lado de esa palabra que además denota estatus, ¿no? Como si sos Miss, si sos Mister, si estás casada, si no. Ponerle la palabra Bolivia al lado fue como un acto de estabilización, digamos, ¿no? Ponerle un nombre propio fuerte, que también a mí me atrae porque me atrajo siempre lo que es el país, la comunidad, su folclore, sus narrativas. Entonces, y a mí lo que me generó, siempre me inspira tanto, tanto cada vez que vengo. Entonces es muy generoso con musicalmente. Me gustó ponerle este nombre potente, que para mí denota un pueblo como revolucionario y más ligado a la tierra, ¿no? Ponerle Bolivia al lado me gustó. Y por último, otra de las connotaciones que puede llegar a tener es también una reflexión acerca de los certámenes de belleza, que se tornan bastante bizarros conceptualizando lo que es la belleza y el talento, ¿no?
Quiero contarte que en Bolivia pega muchísimo el tema de los certámenes de belleza, más que todo los femeninos, están por ahí saliendo los masculinos. Yo me imagino tu nombre que te ha traído malas experiencias, algunos reclamos quizás.
Sí, en realidad muchos se acercan respetuosamente, en general bolivianos, ¿no? Por Facebook, por inbox, y bueno, yo quería preguntarte por qué vos usás el nombre de mi país, y yo le cuento, y se quedan tranquilitos. Pero después hay un par, ponele, pero en toda mi carrera, 10, no sé, que me han puesto algunos insultos de cómo te atreves con tu música espantosa a usar el nombre de mi país, que no sé qué, negra, sucia.
Yo estaba leyendo una entrevista que te hizo una amiga muy querida, una periodista boliviana, Carolina Otonello, miembro de un colectivo feminista aquí en Bolivia, Mujeres Creando, y le lanzaste un término que a mí me impresionó muchísimo: promiscua musical.
Sí, en realidad creo que es lo que me define en el estilo de fusión que yo practico, ¿no? El hilván estilístico, ir hilvanando distintos géneros o estilos musicales, utilizando elementos de uno, cadencias de otro, armonías de otro, sin recurrir al copy-paste, ¿no? Sino hacer como una nueva evolución en cada fusión. Me parece que no tener esa barrera de la represión del purismo, ¿no? Me hace ser una promiscua musical. Me puedo definir, llegar a definir así, quizás, ¿no?
¿Sabes qué también me impresiona? Que eres militante de la lucha de género, de la lucha de ideológicas también, aunque has dicho públicamente que no estás, que no eres militante ideológicamente con algo concreto.
Sí, quizás tengo una militancia muy customizada, ¿no? Como que la voy armando en el camino según me sienta afectada y representada también. Soy una persona que sí, tengo mi activismo de género y también por los derechos humanos y también por los derechos animales y también por los recursos naturales. y por un montón de otras cosas. Y cuando yo siento que la lucha me representa, yo me convocan un montón de distintos colectivos, y yo cuando me voy, cuando siento eso, yo participo, ¿no? Adhiero, ya sea activamente o ya sea de algún otro modo, ¿no? Y también voy como hilvanando en la militancia. La militancia es parte muy importante de mi estilo de vida y también del contenido de mi obra.
Habiendo tanto de qué hablar en la música, habiendo tantos temas que escoger, ¿por qué has elegido darle a tus letras este tinte social de lucha de género, de lucha de ideología?
Entonces, si vos asumís ese rol de canal, se empiezan a decir a través de tu voz otras voces que si no, no dicen. Entonces, esa parte ética también, y creo que se cuela en todos mis contenidos. Yo también puedo hablar de una historia muy divertida, de una cumbia de una chica para otra chica, una anécdota súper cachonda, pero ahí está colada toda una militancia de género, ¿no? En el medio. Entonces, me gusta como quizás está a veces más explícito, pero en realidad es capilar, y si vos haces, le pasás el escáner, la militancia está en todos los temas.
En ese sentido, me gustaría preguntarte por qué la Pachamama es tu fuente de inspiración principal. No sé si esa visión ha cambiado, si sigue siendo la misma.
No, yo digo que no ha cambiado, que sigue siendo mi fuente de inspiración, y ese es uno de los motivos, y esa es una de las cosas que me pasa en distintos lugares del mundo. Acá me pasa muchísimo, en Bolivia, en el norte de mi país también. Siento que la Pachamama es algo que es una fuente originaria de donde venimos y hacia donde vamos también, y que la cultura y el capitalismo nos han alejado progresivamente en todo aspecto, ¿no? De la Pachamama y del combo, ¿no? Que también he hablado de Pachamama, pero también hablo de otra cosmovisión más justa, ¿no? Y bueno, la cultura siento que nos fue alejando y fue bizarreando nuestra relación con la Pachamama. Yo siento que el ejercicio de reconexión natural, ¿no? De poder volver un poco ahí, luego de, no desde un lugar tan radical ni naif y utópico de pensar, bueno, a partir de mañana vivo en el árbol, no. Pero sí tener en la conciencia esa tendencia hacia retornar a la Pachamama un poco, y eso me inspira un montón como motor de mis letras y como forma de vida.
Una última pregunta, porque claro, quiero abrir el panel.
¿Cómo no?
Para la gente que está aquí, para la gente que nos escucha, estamos con los voluntarios y las voluntarias del Centro San Isidro y las personas que nos están visitando en la radio, y además vamos a leer los mensajes que están en el chat de la radio. No eres ni de derecha, pero tampoco eres de izquierda.
No, yo estoy en los márgenes, me parece, ¿no? Más por el borde, ¿no? Siento que a veces no digo por ser descomprometida, ¿no? Sino que a veces el territorio, como territorializar hacia la derecha, hacia la izquierda, eso es dañino, ¿no? Y es estéril al final. Entonces soy más como marginal, me podría definir.
Perfecto, como somos todos aquí en San Isidro. Quiero leerte la gente que está comentando en la radio. Carlos dice: soy de México y conozco San Isidro por mi gran amigo Juan Pablo, director del centro. Felicidades por todo lo que hace y felicidades a la invitada. Viva Bolivia, viva el país que admiro, y fuerza Miss Bolivia, la tienes clara, dice.
Vamos, aguante.
Gerardo: buen argumento de Miss Bolivia, sin embargo, creo que el evento del plurinacional tiene un alcance protagónico respecto a las necesidades y aspiraciones de las mujeres, pregunta. Marcelo:
Perdón, pensé que era ella.
Tiene un alcance protagónico las actividades del plurinacional con las necesidades de las mujeres.
De hecho, es la base, ¿no? Ese es el punto de partida. Poner en la mesa de debate, digamos, está buena la conciencia, digamos, de algunas, digamos, estadísticas y circunstancias que son recurrentes, no solamente a nivel social, sino peligrosamente mediática, ¿no? Pero lo que nosotros hemos concebido este proyecto es darle una vuelta y rescatar voces líderes de mujeres y además empoderamiento desde el ámbito, digamos, político, el ámbito artístico, que es fundamental. Y de ahí hemos rescatado también propuestas de obras de teatro, ciclos de cine, y en realidad esa es la base. Y eso desembocó benéficamente en el tema del acceso cultural, del acceso libre. Así que sí, es la raíz.
Por favor, a la gente que está aquí en la radio, quien por favor levante la manito que quiera preguntar. Vamos a empezar por la compañera Laura Ortiz, gestora cultural del Centro San Isidro.
Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas de www.radiobocina.com. Bueno, la pregunta que yo tengo es hacia Paz. ¿Cuántos años es que ya viene trabajando en este tema artístico? ¿Y cree usted que ya ha logrado sus objetivos y gracias a qué, ¿no? Si ya se siente satisfecha con lo que ha logrado, ¿gracias a qué o por qué lo sé?
Bueno, hace 8 años aproximadamente que existe el proyecto Miss Bolivia. Hace 5 años que puedo decir que Miss Bolivia es un proyecto profesional, ¿no? Trabajo con Miss Bolivia, que también es mi forma de vida, vivo de eso. Objetivos, sí, siento que he cumplido varios objetivos. Estoy muy agradecida de un montón de cosas que fueron pasando, que también tengo que decir que tienen que ver con mucho esfuerzo, ¿no? Como y ser metódica. Pero no sé si he cumplido todos mis objetivos. Siempre me encuentro en el camino, ¿no? Siento que si no, el día que yo sienta que cumplí los objetivos, que ya está, bueno, ahí quizás me pongo una verdulería. No sé. Soy una persona un poco, no sé, quizás insatisfecha, te lo puede confirmar mi manager, pero no sé, soy como una persona que está todo el tiempo en movimiento, entonces siempre hay nuevos objetivos, ¿no? Se van mutando los objetivos, entonces nunca los cumplo del todo, ¿no? Y eso es parte de mi zanahoria, quizás.
Solo una cosita más, ¿a qué crees que se debe todo el reconocimiento que hasta ahora tiene Miss Bolivia?
Bueno, yo creo que tiene que ver, hay mayor visibilidad, ¿no? en este momento de la carrera, pero creo que tiene que ver con una consecuencia entre quizás el mensaje y el estilo de vida y la persona, o aunque sea la intención de que sea lo más congruente posible, ¿no? Y esto de ir siempre para adelante, motorizada por el deseo y la pasión, ¿no? Apostar, yo atravesé un montón de situaciones de pobreza extrema, de hambre, de sueño, de un montón de cosas por resignar todo otro estilo de vida y otras cosas que hacía y apostar a la música. Entonces yo creo que esa dedicación también da sus frutos en algún momento. Yo atravesé un montón de situaciones muy adversas por amor a la música. Es como el amor máximo que yo siento en la vida es hacia la música, y creo que eso después se traduce de algún modo en la obra, y bueno, y quizás en la empatía del público con la obra y con el artista, ¿no? Entonces me atrevo a decir que es uno de los motivos, quizás hay más, pero
Por favor, Germán.
Hola. Hola, Paz, un gusto tenerla acá. Hace unos meses, buscando en Google, encontré su nombre, ¿no? Como Miss Bolivia, yo, wow, Miss Bolivia, ¿no? Buscando entre Sofía Viola, Las Conchudas, me sale igual su nombre, ¿no? Y es sorprendente tenerla ahora aquí presente. Googleando por internet, encontré en unas entrevistas en el blog, Casete Blog, donde usted dice que algo que la definió como persona fue la música, el punk rock, no sé si me equivoco. Y mi pregunta va, ¿por qué ahora se decidió hacer rock hip hop?
Bueno, esto, de, como veníamos hablando antes de mi promiscuidad musical, tiene que ver tanto en la música que yo hago como en la música que escucho o que escuché a lo largo de mi vida, ¿no? Mi escucha fue mutando a lo largo de mi vida y también creo que esa mutación está relacionada a las etapas de la vida que fui atravesando. Como en la adolescencia escuchaba punk rock todo el tiempo, no escuchaba más que otra cosa, punk rock todo el tiempo, después heavy metal. Y bueno, me pasó, en realidad hubo un quiebre que fue cuando conocí a lo que es mi banda favorita, que se llama Sumo, es una banda argentina, y Sumo mezcla el reggae con el punk y el rock. Entonces fue como la primera gran fusión que me voló la cabeza. Yo creo que a partir de ahí empecé a escuchar otras músicas. Entonces a mí como adolescente me definió el punk rock, pero después me hice muy promiscua en mi escucha y empecé a escuchar mucho folclore, cumbia, rap, reggae. Soy una persona que soy muy hambrienta y sedienta de la música, y con la llegada de YouTube a mi vida cambió, mi vida cambió. Entonces mi banco de datos musical empezó a ser otro y mucho más plural, y se me ocurría, a ver, ¿qué están haciendo en Etiopía ahora? Bueno, escuchar distintas cosas. Y creo que eso son los elementos de que fueron a la licuadora, y después del licuado que sale son mis canciones.
Sí, con este fenómeno del YouTube es increíble, ¿no? Porque yo igual cuando entro al internet y digo, a ver, voy a buscar mujeres que canten canciones feministas o hablen de la mujer, la lucha, y me sale su nombre ahí, ¿no? Y ahí la ubico ya. Mi Bolivia. Con esto de la promiscuidad, todo esto de la música, la mezcladera, ¿considera que encerrarse en un género musical, digamos, el rock, o solo punk, solo metal, nos cierra como persona?
Yo creo que en realidad es el purismo. A mí, a algunos puristas me resultan simpáticos igual, pero en realidad yo creo que el purismo hace mal a la música porque extingue el oxígeno de los estilos musicales. Es como que forma tupperwares con tapa donde el oxígeno se muere o sale unos hongos ahí adentro, una fauna horrorosa, y genera una endogamia estilística que hace que no evolucionen los estilos, ¿no? Que no evolucionen enriqueciéndose por el paso del tiempo y de las personas y los intérpretes y los otros estilos que los cruzan. Entonces, considero que los estilos entre sí pueden llegar a aportar mucho, ¿no? Pueden llegar a dialogar.
Bien, vamos a seguir leyendo el chat de la radio, queremos que sea lo más interactivo posible. Dice Marcela Guerra, yo creo que faltaron o faltan otras miradas en el Centro Plurinacional, debería descentralizar sus acciones a otros espacios como el actual, dice. Eso tiene mayor impacto real. Saludos a las rebocinas, los sigo siempre. Marcela, no sé por qué se la están agarrando con usted, por favor.
No, no siento que se la estén agarrando, de hecho me parece fantástico que, por ejemplo, mediante este canal se puede hablar, digamos, del Centro de Cultura Plurinacional. Para nada es negativo. De hecho, considero que esa podría ser a futuro, y obviamente eso implica elementos económicos y elementos hasta burocráticos. Me parece una fantástica idea, porque si estamos en San Isidro, Yo estoy representando al Centro de la Cultura Plurinacional. Si estamos en San Isidro es porque obviamente creemos en que cualquier escenario está bueno para un germen, digamos, de arte y un germen de cultura. Estoy absolutamente de acuerdo, pero obviamente ese es un proceso que, bueno, deviene más que nada de un avance, una evolución institucional, ¿no? Pero estoy de acuerdo, sí, a mí también me parecería así como que estaría bueno, digamos, que no se limite la cultura a 3 cuadras a la plaza, eso también estoy de acuerdo, ¿no? Me parece fantástico.
Vamos, yo quiero, para ir a una brevísima pausa con una canción de Miss Bolivia, quiero pasarle la pregunta a Miss Bolivia. No, quizás es un fenómeno latinoamericano que las instituciones devoren o nos devoremos las actividades culturales de nuestras sociedades. ¿En qué tanto es bueno o en qué tanto es malo?
No entendí. ¿Me la podés repetir?
Lo que mencionabas, sí, en el chat, ¿no? Sí. Que centralizamos muchas veces, sí, las actividades culturales, sí, en espacios físicos, sí, o en instituciones específicas. ¿Qué tan, okay, bueno es eso o qué tan malo?
No, yo creo absolutamente en la descentralización de los focos culturales, de las usinas culturales, porque genera mayor participación y apropiación de parte de los ciudadanos usuarios de estos espacios de cultura. Y además creo muchísimo en los focos locales, ¿no? A veces me encantó la pregunta que le hicieron recién a ella, porque sí, está re bueno cuando... Claro, de hecho, yo, exacto, estoy acá porque a mí, como puente, ¿sí?, cultural, me trajo el Centro de la Cultura Plurinacional. Entonces ya está como haciendo un laburo satelital también, ¿no?, de exportarse y de centralizarse un poco. Pero yo creo un montón en los focos locales y regionales de la cultura, y está bueno trabajar de forma descentralizada. Sí.
Muchísimas gracias, y con eso nos vamos a ir a escuchar una de las canciones de Miss Bolivia que nos ha preparado Milka Sánchez, además agradecerle por estar en los controles. Enseguida volvemos.
Por cable, que el dinero, que el dolor, que los pobres represión. Todos son inseguros, todos están duros, creen que el poder es la salvación. No entiendo, no comprendo, todo parece suceder en un mismo momento. Recibimos información que nos da la ilusión de una vida de engaño. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo. Este es el precio de la civilización, es muy caro. Si este es el precio de la salvación, prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo.
Jala, jala mi escalera. Jálame la tanga, jálame la tanga, jálame la tanga, jálame. pagues, no importa lo que vendas. Voy brillando, soy mi propia discoteca. A mí no me clausuran las fiestas en mi cabeza y en mi ritmo. Y en estas curvas, para que bailes, papi, ya que bailes no se aburra, yo te aviso. Que estas son mis verdades, yo te aviso. Que no va a ser bueno, Buenos Aires, yo te aviso. Que estas son mis verdades, yo te aviso. Que no va a ser bueno, Buenos Aires. Y no soy tuya, no soy cualquiera. Soy lo que quiero ser.
Sergio Dotti dice, excelente música, es la primera vez que la escucho y ya se ganó un nuevo fans.
Bueno, qué buena onda, gracias.
Miss Bolivia, tiene 3 discos ya trabajados, ya lanzados, un cuarto que está en proceso, pero un primero que usted lo cataloga como pirata.
Sí, es un disco pirata. Nunca fue editado, digamos, formalmente, oficialmente, no está, no existe en los registros de la sociedad de autores, ¿no? O de la sociedad de intérpretes. Es un disco que yo fui haciendo cada... que lo puse primero para bajar gratis de internet y después también lo imprimía cada vez que hacía shows, y le imprimía las cajas, lo cortaba con la tijera, compraba los sobres, todo muy, muy artesanal. Y es algo que siempre me autopirateé, digamos, en ese aspecto, ¿no? Era como, sí, más punky, quizás. Después ya me gustó también trabajar fabricando el disco, todo. El fetiche del disco me gusta, me encanta.
¿Ha entrado en un antes y un después en su carrera, como muchos artistas catalogan, un antes cuando eran conocidos, un después cuando ahora ya no son?
No, la verdad es que no, no siento tan como un antes y un después. Quizás no aún, ¿no? Sí me pasaron cosas muy importantes. Quizás sí, lo que puedo decir es... el día que dije estoy satisfecha o estoy en paz, ¿no? Fue el día que pude realizar, bueno, escribí una canción para las madres de Plaza de Mayo que se llama El rap para las madres. La letra en un momento dice, el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a Sadaic. Sadaic es la sociedad de intérpretes y autores de Argentina, que son los que nos llevan también los impuestos y un montón de cosas. Bueno, hice el rap para las madres y yo lo grabé en un disco. Esa canción fue, ahora ingresó, me la compraron, digamos, para una película de Will Smith que se llama Focus. Y bueno, empezó a generar regalías muy importantes, ¿no? Y yo fui a ver a las madres de Plaza de Mayo, ellas estaban en asamblea, y fui con una computadora y dos parlantitos, fue ahora 2 meses esto, y fui y les dije, madres, esta canción ahora va a generar un montón de recursos, y quiero donarles los derechos, ¿no? Y la escuchamos todas, entre todas, nos emocionamos un montón y pude realizar esa donación, ¿no? Ese día, cuando las abracé a cada una, me fui de ahí, sentí un antes y un después. Sentí como que había cumplido, ¿no? Con parte de la misión, porque muchas veces me canso el cuerpo, me canso el corazón, me canso la mente y me hago la pregunta honesta de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Y bueno, hay muchas respuestas y esta fue una gran respuesta, ¿no? El ¿para qué? Bueno, para esto, ¿no? Y ahí sí, somos unos puntos de inflexión donde siento unos antes y un después.
Una última pregunta de mi parte y vamos a seguir participando. Un momentito más con Miss Bolivia, estamos con una cantante argentina. Miss Bolivia, nos estábamos riendo un poquito, nos decías que el material que estábamos emitiendo era un poco antiguo.
Era de cuando estaba empezando.
¿Qué es lo que te caracteriza o representa actualmente?
Actualmente siento que, bueno, el material se fue transformando y quizás hay mucha más cumbia actualmente, no deja de ser digital, ¿no? Pero quizás lo que es el rap o el reggae lo utilizo como recursos un poco estilísticos, pero el estilo que más predomina es más bien la cumbia, un poco es así, hay más cumbia. Y quizás las letras son un poco más, digo menos, son frases más cortas, hablo menos pero digo más, ¿no? Siento que quise hacer este disco como la comunicación muy accesible y básica, desacademizarla un poco, ¿no? Para hacerla accesible de verdad. Y me parece que eso es una de las cosas que pasó en este disco. Le llegó más a un montón de gente porque es un lenguaje ultra, donde no hay que pensar tanto.
Son frases cortas que dicen mucho.
Sí, imagino, ¿no? Eso, sí.
¿Alguna pregunta por ahí? De una vez, por favor.
Bueno, hola. Una de mis preguntas es, ya que se habla tanto de la mujer, las madres, la Pachamama, mi pregunta es, ¿cuáles son las mujeres a las que usted representa y con las que se siente comprometida?
Yo me siento comprometida con cada una de las mujeres que habitan el universo, ¿no? Suena pretencioso, pero yo las represento a ellas y ellas me representan a mí, ¿no? Justamente hoy está muy pesado, cada vez estamos más azotados como sociedad con este síntoma del femicidio, ¿no? Que está cada se puede contar por hora el femicidio, ¿no? Entonces se están organizando en Buenos Aires marchas, ¿no? Hacia el Congreso de la Nación por este tema. Hay mucho acoso callejero, acoso de muchos tipos. Y el lema es, si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Entonces es un compromiso ético también de género. No me interesa segmentar, ¿no? Porque también si te tocan a ti, que eres varón, también me están tocando a mí. Yo no me voy a poner en mi tupperware de género también, porque eso no me es poco comprometido. Pero sí puedo decir que estamos viviendo un momento como muy difícil y sí, el colectivo de la mujer es un colectivo muy azotado y a su vez muy potente, con mucho que decir, hay una lucha muy... hay mucho por luchar, ¿no? Todavía, en ese aspecto.
Por favor, Conejo, que además él hace hip hop,
Qué buena onda.
La pregunta va más o menos dirigida a eso. Buenas noches, un gusto tenerla acá, ¿no? Anoche estaba justamente en el concierto, estaba ahí de fotógrafo, que es otra faceta igual. Bueno, la pregunta va más o menos relacionada con la música que realiza. ¿Por qué hacerlo con cumbia? O sea, combinar, tiene un gran conocimiento de lo que es el rap, cómo se creó en Nueva York y todo lo demás. ¿Por qué combinarlo con cumbia? Y si no ha tenido un efecto en Argentina en Argentina. Porque en Bolivia tenemos y se ve ese tabú de que si alguien combina, qué sé yo, el hip hop con un género que es muy distinto, los movimientos culturales o movimientos que hay de hip hop saltan y lo paralizan a uno. Y sigue habiendo ese tabú en Bolivia que si uno hace hip hop, tiene que hacer el hip hop que es clásico, o tiene que hacer el rap que es clásico. Entonces, ¿qué le motivó a hacer hip hop que es muy, muy underground, muy hardcore, como se podría decir, con cumbia, digamos?
Bueno, en realidad un vía crucis que tuve que atravesar mucho tiempo al principio. El público y la comunidad del hip hop, como la del reggae, son comunidades muy puristas y estrictas también. Entonces, que yo fuera a emitir mis rimas de rap sobre una base que tenía güiro, ¿no? En el concierto de rap, capaz no pasaba nada. Era como si no existiera, ¿no? Cuando estaba empezando. No me conocían, bueno, yo hago esto y tuve que sortear muchísimo estas barreras que son prejuicios y que son también que castigan lo otro, ¿no? Castigan lo diferente, pero no se dan cuenta que estás haciendo rap, ¿no? El rap es una actitud, ¿no? Que es revolución. Actitud y poesía, ¿no? Sus letras, R-A-P. Entonces, es una actitud. Y eso uno tendría que poder rapear, no sé, con el sonido del tren, con el sonido, sí, de una máquina, de un taladro. El rap se lleva a capela, si uno quiere. Entonces, me parece que a veces está bueno flexibilizar algunas estructuras. Bueno, me costó muchísimo y también yo siento que tuve un trabajo educador junto con otros artistas, ¿sí? No me voy a arrogar que yo transformé y lubriqué la escucha de mi público, pero hubo un movimiento del que formo parte, que son las personas que empezamos a hacer la nueva cumbia quizás, o el cumbia digital, que empezamos a fusionar también con folclore y con otros estilos, y bueno, también nosotros creamos nuestra escena y nuestro circuito de actuaciones, de fiestas, construimos nuestro público, porque si el rapero estricto y purista no me quiere venir a ver, que se quede en su casa, a mí me vienen a ver otro. Entonces eso es un trabajo de hormiga paso a paso, es como un bordado cultural, ¿no?, de ir haciendo. Pero bueno, finalmente ahora hay muchísima aceptación, ya hasta el mismo rapero estricto ya no lo es tanto.
Entonces habría en Argentina raperos puros y los que vienen a ser los que ya han evolucionado.
Y raperos impuros. Mis amigos son los raperos impuros.
Por suerte.
Muy bien, hemos tenido una entrevista sumamente interesante. Una mujer que con su frase nos dice muchísimas cosas, promiscua musical, ha pasado de un género al otro, lo ha transformado, lo ha transvestido. Por si acaso, en el Centro Cultural San Isidro somos un quilombo, existimos de todo, maricones, no maricones, personas que pensamos de una manera o de la otra. Y en ese sentido quiero leer, para irles pidiéndome y pasar la batuta a Marcela, para que cerremos la entrevista y las conclusiones de Miss Bolivia. Juan Pablo César, que es nuestro director del centro, un saludo fraterno a Miss Bolivia, gracias por visitar el Centro San Isidro y conocer nuestra dinámica de trabajo. Saludos también a Marcela y Valeria, agradecerles por contactarse, y a todos los voluntarios del Centro San Isidro. Miss Bolivia, esta es tu casa, regresa siempre. Gran trabajo de los isidreños, pasión que transforma.
Muchas gracias, y voy a la próxima vez, si vengo a tocar a Bolivia, también podría hacer un showcito aquí.
Buenísimo, nuestro principal público es de niños, por favor.
Muy bien, un show para niños, me
voy a
poner muchos colores.
Por favor, Marcela.
Bueno, muy agradecido, uno se siente muy bien acá en el Centro San Isidro y en lo que a mí concierne como representante del Centro de la Cultura Plurinacional, no me queda otra que tratar de seducir a tus oyentes, ¿no? Y coquetearles y decirles, vengan al Centro de la Cultura Plurinacional, la próxima semana tendremos jornada de poesía y comienza el ciclo de cine, ¿no? Entonces, curiosamente, traigan un poco de curiosidad y por ahí esa curiosidad termina siendo que captamos su atención, ¿no? Entonces, son todos bienvenidos al Centro de la Cultura Plurinacional. Está en la calle René Moreno. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Por favor.
Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de haber estado acá y de haberlos conocido. Así que, bueno, estoy también muy agradecida con el esfuerzo que hizo el centro las chicas para que nosotros podamos venir desde Argentina. Nos han tratado muy bien, así que bueno, y todo ha sido maravilloso, así que los felicito a ambos por sus proyectos y por sus logros.
Gracias.
En la cultura.
Bueno, y eso ha sido todo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y a nuestras oyentas. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
Ya probé el alcohol, ya probé los besos de todas, ahora te quiero a vos. Sí, estoy enamorado. Sí, quiero formalizar. Ahora te quiero a vos. Sí, me sobra mi pasado para el anecdotario de la entrada popular. Ahora te quiero a vos. Sí, estoy enamorada. Sí, quiero formalizar. Sí, me sobra mi pasado para el anecdotario de la entrada popular. La droga, el alcohol, los besos a vos. La droga, el alcohol, los besos a vos. La droga, el alcohol.